Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Toda la tradición mística o espiritual de la devoción al Sagrado Corazón se fundamenta en un pasaje bíblico muy conocido, muy también, no sé, como elocuente, que recoge San Juan en el capítulo 19. Estamos ya en un momento en que Cristo acaba de morir, ya ha entregado su espíritu, y dice: como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los bajaran de la cruz. Es una cosa muy sorprendente, o sea, acaban de matar al Hijo de Dios y les dicen: pues es que tenemos que cumplir un precepto legal. Consiste en que se respete el sábado. Oye, pero pues acabas de matar al Hijo de Dios. El sábado comenzaba desde la víspera y por eso les urgía que los quitaran, en que cuando los rayos del sol empezaran a tocar la o iluminaran la cúspide del templo, ya empezaba la víspera y por lo tanto nadie podía trabajar, le surgía bajarlo. Fueron pues los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había sido crucificado con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y lo misterioso es lo que dice San Juan, todo es misterioso, pero también lo que dice a continuación: el que lo vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes crean. ¿Crean qué? Estamos viendo que está muerto, estamos viendo que un soldado le abre el costado, ¿qué tengo que creer? Y pues podríamos decir: ¿sabes lo que tienes que creer cuando ves el costado abierto de Cristo? Lo que tienes que creer es que están brotando de ahí las fuentes de la vida, la fuente de la gracia, que ha surgido de como de esa fuente un torrente verdaderamente infinito de salvación. No sé si ustedes han visto alguna fotografía de las cataratas de Iguazú. Están en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Bueno, pues no sé cuánto miden, pero no sé, a lo mejor algunos kilómetros, ¿no?, de caída de agua. Y uno dice: ¿qué cantidad tan inmensa de agua está cayendo por aquí? A lo mejor millones de metros cúbicos. Pues es la fuente de donde está emanando toda la salvación, es la fuente del corazón abierto de Cristo, este prodigio, pues que lógicamente desde el punto de vista anatómico no tiene mayor misterio, pero que desde el punto de vista de la salvación nos está hablando de pues, que hay del centro del Señor, del centro de la persona de Cristo, están fluyendo los sacramentos de la Iglesia, o sea, la gracia. Pero le interesa a San Juan recalcar este momento, este hecho, más allá de que efectivamente sea una manifestación de su entrega completa, que lo es, porque está dando ya no solo sangre, ya no tenía sangre, sino está dando el agua, es decir, el suero que estaría presente ahí dentro del corazón. Este simbolismo pues nos está diciendo que está muerto y ha muerto para que crean en que su vida la está comunicando desde su costado abierto. Y le interesa mucho que efectivamente permanezca en nosotros la conciencia de que ese costado está abierto, de que no se ha cerrado, que no se cierra, porque siguen manando las fuentes de la gracia. Cuando se aparece al apóstol Tomás, pues, se aparece precisamente así, diciéndole: mete tu mano en mi costado. Es tan grande la oquedad, la apertura, que cabe tu mano. Métela, ve que sigue abierto. Y San Juan termina diciendo: todo sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Como diciendo, permanece mirando al que traspasaron. ¿De dónde tenemos nosotros la capacidad de ser salvados? Pues del costado abierto de Cristo. Sigue fluyendo la gracia. Por lo tanto, permanece viéndolo. Y por lo tanto, no te veas a ti. O no busques la salvación en otra parte. Algo tan, no sé, como tan imposible, ¿no? Que me venga la vida, la salvación, la felicidad, la eternidad de un cadáver. Pero de un cadáver que del que sigue fluyendo pues toda la salvación. Vive mirando al que traspasaron. Tienes un punto claro donde fijar tu mirada, un costado abierto y un corazón traspasado. El que lo vio da testimonio y dice, y sabe que su testimonio es verdadero para que ustedes crean. Y es pues toda la explicación de los santos padres de que efectivamente ahí está pues el centro de la vida cristiana, el centro de la revelación cristiana, en el costado abierto de Cristo en la cruz. Y por eso nosotros podemos decir, bueno, y ese costado y ese corazón está presente en la Eucaristía. Por eso, como decíamos, todas las revelaciones del Sagrado Corazón pues tienen una gran relación eucarística. Estas costumbres que nosotros vivimos desde entonces, por ejemplo la costumbre de los 9 viernes primeros, pues es una costumbre que procede de las revelaciones del Sagrado Corazón y que pues se refiere a la Eucaristía. Y la otra costumbre que le pidió también Jesús a Santa Margarita, la de las horas santas, a ella le pidió que permaneciera de 11 a 12 de la noche, de jueves a viernes, para acompañarlo en Getsemaní. Como es un poco difícil que la hora santa se realice esa hora, pues a lo largo de los países y los continentes, pues se vive la hora santa los jueves, a lo mejor por la tarde, ¿no? Una hora santa, vamos a la hora santa. ¿De dónde viene la hora santa? Pues de las revelaciones del Sagrado Corazón, igual que el viernes primero. Le decía, te prometo en la misericordia inagotable de mi corazón que mi amor concederá a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes consecutivos la gracia de la perseverancia final. No morirán sin haber recibido los sacramentos. Mi divino corazón será su asilo seguro en el último momento. Tú ya viviste los 9 viernes, pues híjole, no sé, como no sé cuántas veces, como 500 veces, o no sé cuántas, no sé, 12 veces al año. Pues a lo largo de 40 años son 500, o 50, 600, 60 años, pues 700. Pues qué seguridad nos da, ¿no? Ya puedes estar tranquilo porque no te vas a morir sin... Vas a tener la perseverancia final. Es decir, la salvación eterna de tu alma, porque has comulgado los 9 primeros viernes. No una, sino muchas veces. El ansia que tiene Jesús para que nadie se pierda la voluntad de Dios y que todos se salven. Y nos dice, mira, pues como un enamorado, dice, te voy a dar una promesa. ¿Qué te parece si te prometo que con 9 primeros viernes que vengas a comulgar, te salvas? Ah, perfecto. Me parece muy bien. Es una prueba del ansia de Jesús por ser amado. Y descubrimos otra vez su dolor ante la indiferencia, ¿no? nuestra indiferencia, la indiferencia de los hombres. Dice, con esta promesa parece atar las manos de su justicia. Como dicen, bueno, ya te prometí, o sea, si después te portas muy mal, pues yo no voy a dejar de cumplir mi promesa. Con tal de que busquemos la unión del modo que más le importa, que es el modo de unión sacramental, el modo de unión eucarística. Ahorita que rezábamos las letanías de desagravio, pues que esos son, ¿no? Cuando después de la bendición con el Santísimo empezamos a decir, bendito sea Dios. ¿Y por qué repiten? Pues porque estoy desagraviando. Bendito sea su santo nombre. Repitan. ¿Por qué repiten? Porque estoy desagraviando. Bendito sea su sacratísimo corazón. Y después de decir, bendito sea su sacratísimo corazón, decimos, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Estoy desagraviando. Estoy diciendo que seas bendito por las indiferencias o por incluso los sacrilegios o los olvidos o la falta de fe. Mirarán al que traspasaron. El que lo vio dio testimonio de esto, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes crean. Pues crean todo lo que vendrá después. Pues hay un corazón que late en cada hostia, un corazón vivo, un corazón, decía don Álvaro, palpitante de amor. En la hostia hay un corazón. Esta venerable, que está en proceso de canonización, la madre María Angélica Álvarez y Casa, pues Dios le daba un don de sabiduría, y cuando se acercaba a comulgar sentía pues el calor de una persona, la presencia de una persona y el latir de un corazón, y pues lógicamente es un don especial, un don del Espíritu Santo, un don místico. Pero nuestra fe nos dice es que experimenta que te estás acercando a una persona. O sea, cuando dice, bueno, pues voy caminando a donde está una persona y de repente pues ya estoy frente a esa persona y pues puedo, no sé, darme cuenta de lo que dice o cómo está, o la veo a los ojos y pues siento que está viva o que se mueve. Entonces decía, pues sí, estoy aquí ante un corazón que late. Palpitante de amor, no es un corazón disecado, ¿no? No es como una reliquia, decir, aquí está como la catedral de Cuernavaca y en la parte de atrás pues hay dos cadáveres, no sé cómo se llamarán los santos, o como en Vilatevere pues está el cadáver de San Severino, pues lo que queda ahí de los huesos, no sé. No está ahí San Severino, ni están los santos ahí en la catedral de Cuernavaca, no están ahí, están con Dios. Bueno, Eucaristía sí está ese corazón. Hay un corazón que late, que palpita en el sagrario, dice esa canción. El corazón solitario que se alimenta de amor. No desea otra. otra cosa, ¿no? Que comprende que estoy esperando como tu cariño, ¿no? O sea, tu presencia, tus detalles, tu atención, tu tiempo, tus pensamientos, tus sacrificios. Estoy esperando que me dediques tu vida, todos tus momentos. Estoy haciendo todo lo posible por enamorarte, a ver si te logro conquistar. Y hago una cosa y otra y te presento estos misterios, ¿no? Este misterio verdaderamente profundo de el corazón eucarístico. Se alimenta de amor. Pues un corazón que ama, lo que espera es el amor, correspondencia de amor. ¿Y sabes que a Jesús le importa mucho que vengas a visitarlo? ¿Sabe que sufre, por ejemplo, cuando pasas enfrente y fuiste indiferente? Hay gente que a lo mejor entra tanto y sale tanto de un centro que ya al rato ya no va al sagrario, ¿no? Es que tengo que abrir dos puertas y ya vine. Es que hay un corazón que le importa que vengas, que no es indiferente. Decida a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de ese corazón, una historia de él y una historia mía y una historia de él conmigo. ¿Cómo se llamará ese libro? Pues, mi vida eucarística o mis detalles de amor con Jesús sacramentado o mis inventos, las cosas que me ha inspirado Dios para que pueda corresponder un poquito mejor. Hay una historia. ¿Cuál es tu historia? Una historia escondida dentro de ese corazón. Pues aquí está la explicación de mi vivir, decía San José María. Aquí en la Eucaristía está la explicación de mi vivir. Aquí tengo la hermenéutica, es decir, la clave de mi existencia. Pues es el corazón eucarístico. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón eucarístico de Jesús sacramentado. Entonces otra vez vamos a hacer un esfuerzo y decir de qué tamaño es el corazón de un Dios, de qué tamaño puede ser el amor de un Dios. Es tan grande que muchas veces nos rebasa completamente. Por eso nos hace sufrir, porque sabe que los bienes que va a conseguir a través del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor, de la, no sé, de la soledad, pues es una fuente de gracia, es una fuente de amor. Nunca entenderemos lo que es el corazón de un Dios. Su corazón sobrepasa en capacidad de amor y de bondad a la suma de todos los amores y de todas las bondades de todos los hombres, de todos los tiempos. Pues efectivamente todos los demás, la suma, aunque sea enorme, enormemente grande, de todos los amores de todos los tiempos, de todos los tiempos, de todos los tipos de amor, pues nunca va a ser como el amor del corazón de Cristo. Y su plan es precisamente ese, hacer un solo corazón. Recordábamos cómo en esas apariciones del Sagrado Corazón, Jesús le pide su corazón a Margarita y lo saca de su pecho, lo lleva a su propio corazón, que está encendido, y se lo regresa lleno de llamas, o sea, completamente encendido. Y dice, para que no dudes de que te he quitado tu corazón y lo he encendido en el mío, te va a quedar permanentemente un dolor en el costado. Y efectivamente toda su vida tuvo ese dolor en el costado. Y entonces que realicé una operación quirúrgica de, de encender tu corazón. Lo mismo le pasó a Santa Catalina de Siena, a Santa Verónica Giuliani, el cambio de corazón. ¿Por qué hace eso? Pues es una señal, es un fenómeno místico que está diciendo de manera extraordinaria lo que tiene que suceder a todos nosotros de manera ordinaria. Es decir, ya no tengo tanto mi corazón, sino tengo el corazón de Cristo. Sintonizo tanto con el corazón de Jesús, busco tanto el sentir de su corazón, pues que voy haciendo lo mío. Entonces, pues, no tengo límite, ¿no? Me puedo meter a lo más hondo del corazón del Señor para asimilarlo. Pues cuántas maravillas podremos descubrir siendo hombres de acción en apariencia. Vamos a parar a donde fueron a parar los místicos más altos. Volé tan alto que le di a la casa alcance hasta el corazón de Dios, dice San José María. Hombre de acción, pues sí, estás trabajando, trabajas santificando tu trabajo, pero vamos a parar a donde fueron a parar los místicos más altos. No, es que no tengo límite, te puedes subir a donde quieras, a cualquier altura, que aunque te dé vértigo, pues estás llamado a eso, para que no nos quedemos en un trato bajo, ¿no?, de trato con Dios, sino digamos, bueno, pues es que está abierto para mí, yo puedo meterme ahí. El Señor está muy dispuesto a concedernos sus dones. Pues, ¿cuál es nuestra conciencia del corazón sacramentado? ¿Lo comprendemos? ¿Cuánto le alegra, por ejemplo, que haya gente que se acerque a la Eucaristía? ¿Y cuánto dolor le da, pues, que a lo mejor se pase días y noches solo en un sagrario? Ahora que las iglesias, por lo menos en las ciudades grandes, se cierran durante el día por los robos y por quién sabe qué, pero el Señor estará muy triste, ¿no?, diciendo, es que, pues bueno, aquí estoy. Mi tarea es estar esperándolos. Decía Ronald Tolkien en una carta a sus hijos: de la oscuridad de mi vida tan frustrada, no me queda más, no, dice que tan frustrada, pues fue un escritor que tuvo mucho éxito también en su tiempo. ¿Cuántas películas se han hecho de las obras de Tolkien, ¿no?, de Señor de los Anillos? De la oscuridad de mi vida tan frustrada, expongo ante ustedes lo único que merece la pena amar en la tierra: el Santísimo Sacramento. ¿Qué merece la pena en la tierra, amar en la tierra? Pues el sacramento. En él encontrarán romanticismo. Es un amor de enamorado, es un amor de eros, de deseo, de emoción, de conquista, ¿no? Es que quiere que de verdad le pertenezcamos. Amor de eros y amor de agapé, lógicamente, está en una perfecta y total entrega. Pues encontrarán romanticismo, encontrarán gloria. Está el cielo, está la eternidad. Mi cielo será proporcional a mi vida eucarística. A la historia de mi vida será la historia de mi Eucaristía, de mi unión eucarística, de mi unión con el corazón eucarístico de Jesús. Encontrarán romanticismo, gloria, honor. Pues sí, qué honrados estamos de que sea nuestro huésped. Qué mayor honor tenemos que albergamos aquí en esta casa al Señor, al Santísimo Sacramento. Mucho más que cualquier huésped que venga. Viene el obispo, viene el cardenal, viene el papa, viene la presidenta, pues da igual. Aquí está Dios. Fidelidad, encontramos fidelidad, no se va. No nos dice, bueno, pues ya no vienen a visitarme, ya no voy a estar con ustedes. Y el verdadero camino de todos los amores que existen en la tierra. Pues ahí te puedo arreglar mis desajustes afectivos, mis ansias de amor, de ser amado, mis búsquedas de compensación, pues danos, Espíritu Santo, la capacidad de comprender, pues con el don de inteligencia, con el don de sabiduría, con el don de ciencia, con el don de piedad, a comprender la Eucaristía, el corazón eucarístico, el corazón que late, el corazón palpitante de amor, a escribir nuestra historia. Hay una historia escondida dentro de ese corazón. Vamos a descubrir qué dice nuestra historia escondida, a ver qué nos tiene que decir sobre nuestra vida eucarística. Y dije, bueno, perdóname, tantas veces he sido indiferente, me ha faltado fe, no he comprendido pues tu soledad o tu deseo de ser visitado o de ser recibido o de ser amado, o no he hecho suficiente apostolado eucarístico, no te he llevado más almas, no te he sabido descubrir. Pues vamos a pedirle al Señor que efectivamente nosotros y nuestros apostolados pues se caractericen por eso, como sabemos muy bien, ¿no? Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Bueno, ya no tenemos nada más que hacer, si ya tenemos esta fuerza de intensidad eucarística, pues la obra está hecha en nuestras labores y la obra está hecha también en el corazón de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.